Números 19, 1. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. ¿Qué había que hacer con las cenizas? Digan todos, hay que guardarlas. ¿Qué hay que hacer con las cenizas? Hay que guardarlas. Vamos rápido a Éxodo 9, versículo 8. ¿Ya lo tienes? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Padre, cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, querido Padre Celestial, mientras esta mañana predico tu palabra, quiero pedirte, Señor, que tú sanes enfermos. Quiero pedirte, Señor, un servicio de milagros esta mañana. Que nos cambies, que nos salves, que nos libres de toda depresión, que rompas todas las ataduras que traemos, Señor. Quita culpas, abre puertas de las prisiones. Sacude este lugar el día de hoy, Señor. Llénanos de tu presencia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y por adelantado te hemos alabado, Señor, y te hemos dado las gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Se está acabando el año. Le quedan... ¿Cuánto le queda? 2 días. Y es sumamente importante que terminemos este año sabiendo quiénes somos ante los ojos de Dios. Es sumamente importante que sepas quién eres ante los ojos de Dios. Si tú no sabes quién eres ante los ojos de Dios, entonces tú vas a estar totalmente vulnerable a los ataques de la gente y del diablo. Es importantísimo que dejemos de estar pensando en lo que otros han dicho de nosotros. Y que nos concentremos y empecemos a vivir realmente por lo que Dios dice que eres. Porque esa es la única verdad. Yo no quiero que tú vengas a definirme a mí quién soy yo. Yo no quiero definirte quién eres tú. Yo quiero que sea Dios el que defina quién soy yo y que Dios sea el que defina quién eres tú. Solo quiero que Dios me diga quién soy yo. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Esta canción la hemos, este versículo lo hemos hecho canción y tú te lo debes de saber. Dice, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Para anunciar las virtudes de aquel. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Somos los hijos de luz. Somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Somos una generación escogida por Dios. Es Dios el que te tiene que definir a ti quién eres y no yo a ti y ninguna otra persona nos debe de definir. Me dice aquí en primera de Pedro 2:9 que soy una generación escogida. Luego me dice que soy un sacerdote y que soy un rey. Y como tal, yo tengo que traerle una ofrenda. Soy sacerdote, soy rey, tengo que traerle una ofrenda a Dios. Jamás me debo presentar ante Dios con las manos vacías. Pero solamente podemos traerle ofrendas a Dios, que son en realidad las ofrendas, una señal exterior de lo que hay en nuestro interior. Lo que tú diste el día de hoy, cuando ofrendaste, cuando diste tu diezmo, cuando tú diste tu ofrenda, esa es una señal exterior de lo que hay en tu interior. Por eso no podemos pedirle a la gente que ofrende si no aman al Señor. Si tú no amas al Señor, tú no quieres ofrendar. Si tú no amas al Señor, tú no vas a aplaudir. Si tú no amas al Señor, tú no vas a cantar, no vas a danzar, tú no vas a venir a la iglesia. Si tú no amas al Señor, estás viviendo como si Dios no existiera. Pero cuando tú amas al Señor y tú lo conoces, cosas extraordinarias comienzan a suceder en tu vida, ¿o no? Milagros increíbles, cosas suceden cuando alabamos al Señor. ¿Te acuerdas esa canción? ¿Cómo dice? Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. A ver, ¿no los oigo? Poderosas suceden cuando alabamos al Rey. ¿Y qué pasa? El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas con su poder, alcemos todos y... Cosas suceden cuando alabamos al Señor. Yo estoy seguro que cuando alabamos al Señor, tumores desaparecen, leucemias son sanadas, cánceres van desapareciendo, ciegos empiezan a recobrar la vista. Cosas suceden cuando alabamos al Rey. Ahora, esta vaca, ¿se acuerdan de qué color era? Alazana. ¿Qué color es alazán? Rojizo. Esta vaca se utilizaba primeramente para establecer un pacto. Y se derramaba la sangre para declarar que el pacto era un pacto vivo. Para establecerlo y dejarlo sellado, se derramaba la sangre para darle vida al pacto. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos un pacto de sangre con Dios? Esta mañana estoy aquí para recordarte, terminar este año, recordándote que tú y yo tenemos un pacto de sangre con Dios. No es cualquier cosa, es un pacto vivo. Y no es con cualquier sangre, y menos con una sangre de una vaca, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esta mañana te digo, tú y yo tenemos un pacto vivo con Dios. Dios está comprometido contigo y tú estás comprometido con Dios. Tenemos un compromiso entre los dos. Tenemos un contrato con Dios de bendiciones. Porque quiero decirte que Dios no se presenta a tu vida y te bendice nada más. No, Señor. Dios no viene nada más y te bendice. Nos bendice, ¿por qué? Porque tenemos un pacto con Él. ¿Por qué va avanzando nuestra vida? ¿Por qué vamos prosperando? ¿Por qué vamos mejorando del trabajo? ¿Por qué nuestra familia va mejorando? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un pacto con Dios. ¿Por qué tienes esa casa, ese auto? Y si no lo tienes, ya viene. Porque tienes un pacto vivo con Dios. Dios no llega nada más y bendice a cualquiera. Dios viene y bendice a aquellos que han establecido un pacto con Él. Nos bendice, repite por favor conmigo, porque Dios tiene un pacto conmigo. La voluntad de Dios la conoces. La voluntad de Dios es bendecirte, abrir sus ventanas, derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Así que aprende a empezar a recibir las bendiciones de Dios, porque tú y yo tenemos un pacto con Dios. Amén. Hay gente que le cuesta trabajo ser bendecido. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay gente que le cuesta trabajo ser bendecida por Dios? ¡Ay, no! No, un carro, un auto nuevo, no. ¿Qué va a decir la gente? ¡Ay, no! Una casa a estrenar, no, una viejita. Ropa de marca, olvídalo. ¿Por qué nos resistimos a ser bendecidos por Dios? Y creemos que miseria y pobreza es igual a santidad. Te recuerdo esta mañana que tú y yo tenemos un pacto con Dios, y es un pacto vivo, es un pacto que fue hecho con la sangre del Cordero de Dios. Dios está comprometido contigo a bendecirte, a prosperarte, a levantar tu estilo de vida, a levantar tu cultura, a levantar tu forma de pensar, a levantar tu forma de comportarte, a levantar tu forma de vestirte. Y todos dijeron, Dios está comprometido. Es importantísimo que empecemos a orientar a nuestros enemigos, porque ellos no quieren que tú seas bendecido. Ellos te quieren ver pidiendo una monedita. Don. Ellos te quieren ver en una esquina pidiendo limosna. Ellos te quieren ver arrastrándote por esta vida, lleno de deudas, lleno de problemas. El diablo te quiere destruir. Hay gente que también te quiere destruir. Pero tú y yo tenemos un pacto con Dios y tenemos que empezar realmente a orientar a nuestros enemigos para que sepan que tenemos pacto con Dios. Y le vas a tener que decir, diablo, te vas a tener que ir acostumbrando, porque voy a empezar a ser bendecido de aquí en adelante. Voy a empezar a ser bendecido el resto de mi vida. Porque tengo un pacto con Dios. Levanta tu voz y dilo, tengo un pacto con Dios. Una vez más, tengo un pacto vivo con Dios. Entonces cada día Dios tiene una bendición nueva para tu vida. Así que vete, tú también vete acostumbrando. Vete haciendo a la idea, este día Dios tiene una bendición especial para ti. Así que diablo, si te molesta este auto que traigo, vas a ver el próximo año el cual que voy a traer. Les cuesta trabajo. Ese amén estuvo muy forzado. Está muy triste ese amén. Este año fue bueno. Pero el próximo... Este año me fue bien, pero el año que viene, este año Dios me prosperó con dinero, pero el año que viene, Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. No podemos ir para atrás. Tenemos que ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con Dios y hemos sido bendecidos por Él. Así que tanto nosotros como nuestros enemigos tenemos que empezar a ir acostumbrándonos a que vamos a ser bendecidos. Su palabra dice, Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón viene a robar, matar y a destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, ¿a qué? Para darles vida y vida en abundancia. Y la palabra vida es la palabra Zoe. Y la palabra Zoe quiere decir el mismo estilo de vida que Dios lleva. Es el mismo estilo de vida que Dios quiere que tú y yo llevemos. ¡Oh! ¿Me están entendiendo? No es eso lo que tu interior te dice. ¿No te suena como ¿Por qué? Porque Dios lo puso allá adentro. No es egoísmo, no es avaricia, no es orgullo, no es para presumir. No, señor, es porque es lo normal. Lo normal en la vida es prosperar, lo normal en la vida es salir adelante, lo normal en la vida es cada día ir prosperando, cada día ir aumentando, cada día ir expandiéndonos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Todo por qué? Porque tenemos que un pacto con Dios. Entonces la primera cosa que se hacía con esta vaca a la sana era establecer un pacto con Dios. La segunda cosa que se hacía era arreglar asuntos no resueltos. La vaca a la sana era para arreglar asuntos no resueltos. ¿Para qué fue lo primero? Para establecer un pacto. ¿Lo segundo para qué? Para arreglar asuntos no resueltos. Cuando había habido un asesinato, cuando se había escapado el asesino, o cuando el ladrón había entrado, robado y se había escapado, o alguien que vino y embarazó a la muchacha y se escapó, o alguien que vino y hizo injusticias y el caso no había sido resuelto, entonces se mataba a la vaca a la sana, se traía el caso a Dios y Dios se encargaba de hacer justicia. Y esta mañana estoy aquí para decirte que tú te sorprenderías de saber la cantidad de personas dentro de esta iglesia que tienen el montón de asuntos sin resolver. Hola. Se está acabando el año y seguimos con asuntos sin resolver. Se está acabando el año y traemos cargando rencores, rencillas, odios, resentimientos, pleitos contra este y pleitos contra aquel, y lo veo feo, y él ya llegó y me voy de aquí. Asuntos sin resolver. Todo esto por tener asuntos sin resolver, odios, rencores, resentimientos, amarguras. Fuiste maltratado, fuiste abusado, fuiste robado, fuiste discriminado. Ya sea por tu posición social, por tu apariencia o qué sé yo. Alguien vino y te sacó del trabajo y tienes una bronca allá adentro. O no te quisieron dar el trabajo, no te aceptaron y viene el rencor. Y vienen los asuntos no resueltos. Hay muchas personas que no pueden alabar a Dios. Hay muchas personas que critican todo lo que se hace en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tienen asuntos no resueltos. Tienen un corazón bien pesado por esta razón. Porque tienen asuntos sin resolver. Y a lo mejor en el exterior ni se nota. Porque pone una cara. Hola, ¿dónde andabas? Hace mucho que no te veía. Y por dentro está diciendo, ¿cómo no te moriste? ¿Cómo no te machucó un trolebús? Tratas de aparentar que todo está bien, pero en realidad todo está de la patada. Asuntos sin resolver. Y la Biblia nos enseña que cuando tú tienes un asunto sin resolver, tenías que matar a la vaca a la sana, y de esta manera el asunto pasaba a las manos de Dios. Estaba yo hoy leyendo Romanos, y mira con lo que me encontré, Romanos capítulo 12, mira lo que dice. Romanos capítulo, vamos a abrir todos, me urge que abran todos Romanos 12. El versículo 17, hay algunos que creen que solo en Éxodo 20 están los mandamientos de Dios, pero quiero decirte que de tapa a tapa la Biblia son los mandamientos y la voluntad del Señor. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 17, dice, no paguéis, vamos a leerlo todos en voz alta, porque esto es para todos, del 17 al 19, ¿ya lo tienes? Bueno, también el 20, hasta el 21 vamos a leer. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, cuando tú dejas que el Señor se encargue del asunto, Él te mueve de un lugar de amargura, de un lugar de resentimiento, de un lugar de odio, de un lugar de ganas de morirte y de matar, te pasa a un lugar de paz. Cuando tú permites que Dios se encargue de tu asunto, Dios te cambia de lugar. El consejo que yo quiero darte en esta mañana es que no sigas avanzando en la vida con asuntos sin resolver. Ya pasaste todo este año cargando esos asuntos. ¿Se acuerdan que cuando leímos dice que hasta el estiércol de la vaca había que quemar? ¿Se acuerdan? No solo el pelo, la piel, los huesos, sino también decía, ¿qué? El estiércol, toda la mugre. Levanta la voz conmigo y di, no vale la pena vivir con asuntos no resueltos. Una vez más, dilo, no vale la pena. Si te maltrataron injustamente o justamente, no importa. Si te trataron de matar, no importa. Si te robaron, no importa. Tenemos que salirnos y resolver nuestros asuntos. A mí me impresiona la vida de José. A José pasó 26 años de lío tras lío tras lío por culpa de los hermanos. Y cuando este hombre pudo vengarse, fíjense lo que dijo, les dijo en Génesis capítulo 50, en el versículo 20. Génesis 50, 20, por favor, necesito que lo leas. Génesis 50, 20, porque aquí está la clave de todo este estudio. ¿Ya lo tienes? Génesis 50, 20, mira lo que dice. Se está enfrentando José a aquellos que lo lanzaron a 26 años de sufrimiento terrible. Y cuando él tuvo la oportunidad de matarlos, de degollarlos, de quitarles la piel y sacarle uña por uña, arrancarles las pestañas, morderle las orejas. Sin embargo, mira lo que les dice. Versículo 20, Génesis 50, 20 les dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, mi Dios, tiene las las capacidades de darle vuelta a las cosas más horribles de la vida y convertirlos en bendición y convertirlos en vida. Y aquello que fue diseñado para matar se convierte en vida. Aquello que fue diseñado para maldecirte, Dios le da la vuelta y lo convierte en bendición. Nuestro Dios tiene esas características. ¿Cómo vamos a andar nosotros con asuntos sin resolver si nuestro Dios tiene esas características? ¿Cuáles son tus asuntos no resueltos? ¿Cuáles son tus problemas allá adentro? ¿Contra quién la traes? ¿A quién odias? ¿A quién le tienes rencor? ¿Por qué traes esa amargura y esos resentimientos? ¿Por qué no puedes avanzar en la vida? Porque tienes asuntos no resueltos. Ahora, no digo que se siente bien que te roben, no se siente bien que sean injustos contigo, no se siente bien, tampoco somos masoquistas. Pero quiero decirte una cosa, todo lo que nos hacen, Dios le da vuelta y lo convierte en algo bueno. En el libro de Romanos 8:28 dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, por más cosas que te hicieron, por más horrible que estuvo la situación, Dios tiene la capacidad de darle vuelta y convertirlo en bendición. Ahora, yo no entiendo por qué me hicieron eso, yo no entiendo por qué me fueron injustos, yo no entiendo eso, pero se lo entrego este día al Señor porque Él va a cambiarlo en bendición. Ese tiene que ser nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Clamo a la sangre del Cordero de Dios. No voy a caminar más en amargura. No voy a tener más insomnios. No le voy a dar poder a nadie para que me mantenga despierto toda la noche. Cuando tú permites esos rencores y resentimientos allá adentro, tú le estás dando poder a aquel que te hizo todo eso. Le estás dando poder para que te quite el sueño. No puede ser que alguien tenga tanto poder en mi vida como para que me quite mi tiempo ni mi descanso. Amén. Yo quiero vivir el resto de mi vida libre. Hay algunos que están enojados con su esposo. Hay otros que están enojados con su esposa. Hay alguien que tienen odio contra su hijo, contra su hija, contra su yerno, contra su suegra, contra su suegro, nuera. ¿Qué dije, yerna? Yerno, nuero, nuera. Y llegas a tu casa, le pegas un patadón al perro, agarras a la cola del gato y lo tiras al vecino. Y si tienes pecera, le escupes al pobre pescado. Traes una bronca allá adentro, traes unos líos allá adentro, te sientes mal. Porque tienes asuntos no resueltos. Es tiempo, antes de que termine este año, que resolvamos todos esos asuntos y no podemos continuar viviendo de esta manera. ¿Están de acuerdo? Es tiempo de arreglar todas nuestras situaciones, porque Dios quiere llevarnos muy lejos en esta vida. Y con todo ese equipaje y con todo ese estiércol que andas cargando, no vas a llegar muy lejos en la vida. ¿Sabías que Dios está a punto de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida? Pero tú traes el paraguas de la amargura, el paraguas del odio, el paraguas del resentimiento, el paraguas de problemas en tu cabeza. ¿Crees que todos están en tu contra? ¿Todo lo que hacen los otros crees que lo hicieron contra ti? Porque tienes asuntos no resueltos. Todos esos asuntos sin resolver, lo único que hacen en tu vida es impedirte que recibas tu próximo milagro. Y es que esta y aquel y ella me dijo y nunca vino y me abandonó y yo creía que era mi amiga. ¡Salte de toda esa porquería! Porque algo va a suceder. Lo siento en mi espíritu. Algo va a suceder con nuestras vidas. ¿No lo sientes en el aire? ¿No lo sientes? Su presencia está en este lugar. Algo va a suceder. No puedo perder mi mente. No es tiempo de perder mi... No me voy a volver loco. No puedo entrar o perder las riendas de mi vida. No puedo entregárselas al diablo. Porque algo está a punto de suceder. Dios está a punto de traer una bendición sobre tu vida que jamás te imaginaste. Algo glorioso, algo maravilloso. Un milagro va a suceder en nuestra vida. Es tiempo de resolver todos nuestros asuntos. Si tú tienes algo contra alguien en este lugar, yo te pido que al terminar la reunión vayas inmediatamente con esa persona y arregles tu asunto. Pide perdón, perdona, arregla la situación y sigamos la vida. Y por último, la vaca rojiza. Era por si alguien había tocado algo muerto. Eso los convertía en inmundos y les impedía entrar al lugar santísimo. Los alejaban de la presencia de Dios, quedaban incomunicados de Dios. Escúchenme, no podemos perder todo lo que hemos construido por toda una vida solo por un error que cometiste, por un resbalón. No podemos perder la eternidad, mis hermanos. No podemos perder el cielo, la comunión con Dios, todo por un fracaso, todo por una metida de pata. Necesitamos tener una salida de emergencia y para eso era la vaca la sana. Solo por si acaso. Por si algo sucedía en tu vida, ahí estaba la vaca la sana para quemarla, para matarla, para derramar su sangre, esparcirla por todos lados y salvarte. Por si alguien tocaba por equivocación algo muerto, perdían su unción, perdían su consagración, perdían su habilidad de ministrar a Dios y administrarle al pueblo. El Señor me dice que el problema con su pueblo el día de hoy, ¿sabes cuál es el problema? Antes el problema es lograr hacer que aplaudieran, lograr hacer que danzaran, lograr hacer que cantaran un canto nuevo, lograrle poner una batería acá arriba. Eso ya no es problema el día de hoy. La razón por la cual en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración, no están afectándose los cánceres, no está siendo sanada la leucemia, los sordos no están oyendo, los ciegos no están viendo, los cojos no están andando. ¿Sabes por qué? Porque mis sacerdotes, dice el Señor, han tocado cosas muertas. Y no estoy hablando nada más del sacerdote que está acá adelante, sino de todos ustedes, porque somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Hay cosas que están mal en nuestra vida. Hay muertos que estamos tocando. Hay cosas muertas que estamos tocando y por eso no está sucediendo cosas en medio de nosotros. Tú no puedes estar en serio levantando tu voz y levantando tus manos aquí en la iglesia si tú has estado jugando con cosas muertas. Es el equivalente a andar cargando un muerto todo el día arriba de tus hombros. La orden que daba aquí el Señor era: no toques lo que está muerto. A mí no me gusta, me molesta mucho ir a los funerales. Y me molesta que tengan el cajón abierto. Y no me gustan los muertos. ¿Han visto qué feo? Cuando el espíritu ya no está ahí. No sé qué le pasa al cuerpo. Se comprime, se le desaparece el color. Es horrible. No me gusta sentarme con muertos. No me gusta juntarme con muertos. No me gusta, les predico a los muertos, pero no me gusta llevarme con los muertos. Me gusta andar con los vivos. Me gusta andar con los que andan en el poder de la resurrección. La pregunta en esta mañana, ¿has estado tocando algo muerto últimamente? Me imagino que estás consciente de que no estoy hablando de estar agarrando cuerpos muertos, literalmente. Estoy hablando de temas muertos en tu vida. Estoy hablando de circunstancias que pasaron en el pasado y que ya deberían de estar muertas, pero tú sigues insistiendo con eso. Estoy hablando de memorias muertas que ya deberías de haber enterrado desde cuándo y sigues sacándolas a tu cabeza. Estoy hablando de heridas de tu niñez, heridas de tu adolescencia, heridas de tu juventud, cuando te dijeron y te hicieron y te tocaron y no sé qué, y todavía está esa memoria que ya debería de estar enterrada, la sigues sacando allá adelante. Hay cosas en la vida que debemos reconocer como muertas y contarlas en mi vida como muertas. No quiero nunca más eso, no quiero saber nada más, y está prohibido ir a desenterrar. Pero sin embargo, ahí lo traes cargando al muertito. Y esta mañana el Señor te dice, es hora de enterrar a tus muertos. Es hora de arreglar los asuntos. Es tiempo que vengas, cada vez que el diablo te venga y te diga, y te acuerdas de esto y te acuerdas de aquello. Es tiempo que le hables de regreso al diablo y le digas, yo ya no voy a hablar más de eso contigo, porque eso está muerto. No voy a ir a la cama con eso en mi mente. No voy a dormirme con esas cosas muertas. Yo no duermo con muertos. No voy a despertar más en medio de la noche recordando todas las cosas muertas. Muertas, muertas. Repite conmigo, están muertas. ¿Qué haces cuando tú te enfrentas a algo que está muerto? ¿Qué haces? Y que está afectando tu consagración, está afectando tu unción, está afectando tu trato con las personas, afecta tus actitudes, afecta tu corazón, afecta tu disposición. La vaca alazana estaba ahí solo en caso de que tocaras esas cosas. Y esta mañana quiero terminar recordándote lo que acabamos de leer. ¿Sabe lo que se hacía con esa vaca alazana? Se agarraba un cuchillo, le levantaban la cabeza y la degollaban. Caía toda la sangre delante de ellos y delante de Dios. Y eso era lo que se llamaba una ofrenda para las iniquidades, para las maldades que había allá adentro. Por haber ido a un lugar donde no debería de haber ido, por tocar lo que no debía haber tocado, por preocuparme por lo que no debería de estar preocupando, por andar afanado por lo que no debo de afanarme, por andar con temores que no debo de tener, por traer complejos dentro de mí, son cosas muertas. Y no podemos llegar al 2008 con todos esos muertos acá adentro. Dios nos permitió llegar a este domingo 30 antes de terminar el año para poder resolver todos nuestros asuntos, para poder hacer un pacto vivo con Dios a través de la sangre del Cordero de Dios y para resolver todos nuestros asuntos que todavía están sin resolver. ¿Están vivos? ¿Qué había que hacer con la vaca? ¿Qué había que hacer con la vaca? No solo degollarla, no solo sacarle la sangre. ¿Qué había que hacer? ¡Quemarla! Levanta la voz, tengo que quemar todos mis asuntos no resueltos. Tengo que quemarlo todo. ¿Sabes una cosa? Nunca vamos a ser usados por Dios a menos que quememos todo. A menos que quemes hasta el estiércol que andas cargando. No dejes nada para que el diablo no llegue y te agarre y te acuse con eso. Cierra tus ojos un momento, por favor. Si tú ya decidiste vivir tu vida realmente para Dios, no dejes nada sin quemar. Ni una uña, ni un pelo, ni un recuerdo, ni una memoria, Todo eso ya está muerto. Que si tu papá te quiso o no te quiso, que si te hizo caso, que si pasó tiempo o no pasó tiempo, eso ya está en el pasado. Quémalo todo. No le dejes al diablo absolutamente nada con lo que te arruine la vida. No le des nada al diablo con lo que trabaje y venga a condenarte. Es tiempo de quemarlo todo. No creas que acá es el experto. No creas que a mí no me pasa nada. Yo sé lo que es pasar por el fuego. Cuando todo el infierno se desata en tu contra. Cuando a veces uno piensa, voy a perder la razón, me voy a volver loco, me voy a morir. Cuando nadie te entiende. Cuando te sientes el ser humano más solo de todo el universo. Cuando nadie, no hay nadie que te consuele. Venimos a la iglesia y no encontramos la solución. Regresamos a la casa y seguimos con todas las crisis por dentro. Había que quemarlo todo. No podías perdonar nada de la vaca. Repite conmigo, lo tengo que quemar todo esta mañana. Levanta tu voz, tengo que quemar las malas memorias. Tengo que quemar los pensamientos equivocados. Tengo que quemar todos mis estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios. Levanta tu voz y dilo. Tengo que quemar todos los estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios. Dilo. Todas las ideas equivocadas, tengo que quemarlas. Lo que dijeron de mí, lo que no dijeron de mí, lo tengo que quemar. Lo que ella te dijo, lo que él te dijo, quémalo. Tus sentimientos equivocados, quémalos. Tus sentimientos heridos, quémalos. Tus reacciones violentas, quémalas. Tus reacciones de depresión y de tristeza, quémalas. Tus malos humores, tus genios, tu mal carácter, el dolor por donde estás pasando en este momento, quémalo todo. Lo que te quieren hacer, quémalo. Cuando se te han reído en la cara, quémalo. Cuando te golpearon y te tiraron y se rieron de ti, quémalo todo. Cuando te quieran matar, quémalo todo. Y ya que se quemó todo, mi hermano, el Señor dice, guarda las cenizas. Guarda tus cenizas. Porque si tú te das cuenta, todo, tú y yo empezamos como ceniza, como polvo. Y si Dios al principio pudo agarrar ese polvo y formarte a ti y formarme a mí, el día de hoy Él tiene la misma capacidad de volver a darte forma, de volver a darte vida. Guarda las cenizas, dice el Señor. ¿Qué son las cenizas? Es todo aquello que queda después de que fue metido al horno. Son los residuos. Es lo que sobrevivió al fuego. Y esta tarde el Señor te dice, guarda las cenizas. Es aquello que quedó cuando el fuego ya se apagó. Y tal vez tú estás terminando este año diciendo, Señor, lo único que tengo en mi vida son cenizas. Quiero decirte que para Dios es más que suficiente. No es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de rendirnos, no es tiempo de levantar las manos sin desesperación, decir, no hay esperanza para mí. El Señor esta mañana te dice, guarda tus cenizas. Todo está bien, guarda tus cenizas, porque hay poder en las cenizas. Hace un rato leímos que Moisés agarró esas cenizas, las tiró al aire. Y debido a eso vino el salpullido en todo el pueblo de Egipto, en los hechiceros, y el pueblo pudo ser liberado. Hay poder en las cenizas. Y si tú estás hecho ceniza y estás hecho polvo, hay esperanza. ¿Sabes lo que ha hecho el fuego de la aflicción y el fuego de la prueba en tu vida y el horno de desesperación y de crisis en nuestras vidas? ¿Sabes lo que ha hecho? Nos ha cambiado nuestra estructura molecular. Eso es lo que hace el fuego, cambiarle a las cosas su estructura molecular. Y si hay algo que Dios quiere en tu vida es no volver a verte como eras antes. Y precisamente Dios aplicó su fuego para cambiarte tu estructura. Dios no te quiere como has vivido antes. Dios te quiere cambiar y me quiere cambiar. Tu milagro va a venir después y o a través de todo lo que te quedó. Este año hemos pasado problemas, tormentas, tribulaciones, necesidades económicas, necesidades de afecto, desilusiones, abusos, robos, insultos, persecuciones, traumas, depresiones, opresiones, tristezas espantosas. Levanta tu voz, por favor, y di, ¡gloria a Dios! Que ya no soy el mismo. Dios nos está cambiando. Cierra tus ojos, por favor. Eres un sobreviviente. Todos los ataques del infierno se han volcado en nuestra contra, pero hemos sobrevivido este año. Quedan puras cenizas, sí es cierto. Pero Dios va a tomar lo que quedó, porque hay poder en las cenizas. Hay poder en tu vida. Los brujos no nos pueden tocar. Los brujos no te pueden hacer daño. Por más macumba y por más vudú y por más trabajos de hechicería que manden en tu contra, ningún arma forjada prosperará en tu contra. Dios quiere darte tu milagro. Hay poder en las cenizas. Dios va a hacer grandes cosas con tus cenizas. Has pasado por tantas aflicciones que Dios te va a dar tu milagro. Y quiero declarar que este año es el año agradable del Señor para que tú y yo hagamos su voluntad únicamente. Le vamos a servir con todo el corazón. Le vamos a obedecer en todo. Yo no quiero pasar un año más en el fuego. Yo quiero que este año entre yo con un pacto vivo con Dios. Quiero arreglar todos mis asuntos sin resolver este día, este mismo día. No pase uno más. Y vamos a empezar a vivir una nueva vida donde podamos ver el futuro, donde haya ánimo, donde haya esperanza, donde haya aliento. Cierra tus ojos y levanta tus manos, por favor. Estás a punto de ser emboscado por el Espíritu Santo. Esta es una emboscada del Espíritu Santo. Él te ha traído aquí para atraparte. Hay una orden de parte del cielo de tu arresto. Hay una orden de arresto sobre tu vida. has estado vagando, has estado haciendo cosas que no deberías, has estado tocando muertos. Y el día de hoy el Espíritu Santo te encuentra porque te ha estado buscando. Y le estoy hablando a aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que se están enfriando en las cosas del Señor. Esto va para todos aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto más vas a estar viviendo sin Dios en tu vida? Este fin de año el Señor nos dice: no quiero más excusas. Es tiempo de entregarle todo a Dios. Y cuando tú lo hagas, nada te va a detener. Ni tu pasado, ni tu adicción, ni tu perversión, ni tu odio, ni tu amargura. Nadie te va a detener. Si tú vienes a Dios ahora, Él te va a liberar. El Espíritu Santo nos está llamando a cambiar nuestros estilos de vida. Pónganse de pie todos, por favor. Dios, Espíritu Santo, te está llamando a cambiar tu vida. Respóndele esta mañana. Ni lo dudes. Salte de ese fuego. Salte de ese infierno. Ni un día más sin Dios en la vida. Ni un día más. Yo quiero ser un pastor consagrado a Dios. Quiero ser un padre consagrado a Dios. Quiero ser un esposo consagrado a Dios. Quiero tener una iglesia consagrada a Dios. No más excusas. Para que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. A través de una nueva unción fresca. Para que su poder no tenga ningún límite, ningún obstáculo de poder ir y sanar las vidas. Dios está buscando gente consagrada a Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, dilo en voz alta: Señor, el día de hoy estoy harto de mi pasado y de mi estilo de vida. Un día estoy bien, otro día mal. Estoy harto y decido el día de hoy hacer un pacto contigo. Un pacto donde yo te voy a obedecer, donde yo te voy a ser fiel, donde yo te voy a seguir a donde quiera que me mandes. Te entrego mi boca para que hables a través de ella. Te entrego mis manos para que hagas milagros a través de ellos. Te entrego mis pies para que me lleves a cualquier lugar de este mundo. Hago un pacto vivo con Dios a través de la sangre del Cordero. El día de hoy, díselo, decido resolver todo asunto que tengo pendiente. Hoy decido perdonar. Hoy decido hablar con esas gentes y hacer la paz. Hoy resuelvo todos mis asuntos que no han estado arreglados. Y Señor, te pido perdón por todas las cosas muertas que he tocado. Perdóname. El día de hoy las entierro todas y las dejo ahí que se pudran, que se las coman los gusanos, y yo me voy de aquí. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Jesucristo, te proclamo mi Señor, mi Salvador, mi dueño, mi amo. Y Señor, levanta tu mano derecha hacia arriba. Agarra tus cenizas en esa mano, ponlas. Agarra tus cenizas y levántaselas a Dios. Y dile: Señor, aquí está mi polvo. Estoy hecho polvo, Señor. Estoy hecho pedazos, Señor. Aquí está mi polvo. Hoy guardo las cenizas. Y te pido, Señor, que desencadenes cosas extraordinarias, maravillosas, y que me cambies toda mi estructura de vida, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de amarte a ti y mi forma de tratar a las personas. Cambia mi estructura y moldéame a tu imagen. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor.
Has escuchado un mensaje del pastor Jorge Lozano.